Creo que esta noche les resultará muy interesante. En el libro del Génesis que comienza uno de los manuscritos, hay tres que tenemos, los manuscritos J, E y P. Estos son todos los autores que conocemos y nadie sabe quiénes son. Los eruditos afirman todo tipo de cosas para estas iniciales, pero independientemente de eso, esta noche comenzaremos con la E, que comienza con el capítulo 15 del Génesis. No menciona los primeros 14. Y aquí está la historia: cuando se ponía el sol, Abraham cayó en un sueño profundo, y un temor y una gran oscuridad cayeron sobre él. El Señor le dijo: Ten por seguro que tu descendencia será peregrina en tierra ajena, y allí será esclava, y será oprimida durante 400 años, y después de esto saldrá con grandes posesiones. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Aquí vemos que no es lo que el hombre es, sino lo que el hombre confía en que Dios hará lo que lo salva. Aquí cree que Dios Padre ha preparado el camino para el regreso de sus desterrados. Creía firmemente que había una manera. Aceptó el veredicto de que serían esclavizados durante 400 años. Ahora, cuando lo leas, podrías pensar en términos de tiempo como tú y yo pensamos en el tiempo, pero eso no es parte del misterio. En el alfabeto hebreo cada letra tiene un valor numérico y un valor simbólico. La última letra del alfabeto hebreo, Tov, tiene el valor numérico de 400 y el valor simbólico de una cruz. La cruz es el cuerpo que llevas. No significa 400 años, ni 4000 años, ni 4 de nada. Es simplemente el valor numérico de la cruz que es la última letra. Cuando llegues al final del viaje, entonces habrá un camino preparado para sacarte de esta experiencia en el mundo de la muerte. Porque aquí hay un mundo de muerte, todo comienza, crece, mengua y muere, pero todo. Las mismas estrellas se están derritiendo, todo está muriendo, pero primero debe alcanzar su plenitud y luego desaparece. Pero ha preparado un camino para que sus hijos que fueron desterrados al mundo de la muerte regresen a él, y cuando regresen, lo harán con grandes posesiones. Ciertamente nada en la tierra, como las casas, ya que aquí todo se disuelve y se desintegra. Y entonces, debemos encontrar cuál es la posesión que surge de esta experiencia en el mundo de la muerte. Aquí, no importa lo que tengas, estás esclavizado por ello. Compras una casa y comienzas a pagar un seguro de inmediato para protegerla contra todo tipo de cosas. Aquí en el mundo occidental, terremotos, en todo el mundo, incendios, ciertas secciones, huracanes. Pero no importa lo que sea, está en contra de la pérdida. Obtienes un diamante enorme y estás muy orgulloso de él, lo aseguras contra pérdidas y lo pagas por el resto de tus días. Muchas personas que poseen una fortuna en diamantes los ponen en una bóveda y nunca los ven y pagan por ellos año tras año, pero tienen la sensación de posesión. Lo único que hacen es pagar el seguro, porque no correrían el riesgo de usarlos en público. Entonces obtienen duplicados hechos de material inferior y los usan, sabiendo que en realidad poseen el original en la bóveda. Eso es un hecho real y está en todo el mundo. Así que aquí, no es nada de lo que poseen en este mundo lo que sacarán y lo llamarán grandes posesiones. Esta noche veremos cuál es esta gran posesión que realmente nos llevamos después del viaje de 400 años. Los 400 años serán determinados de cierta manera. El Antiguo Testamento es un modelo profético que se cumple en el Nuevo. No está cortado y secado para que puedas ver exactamente de qué está hablando. Es un presagio de una manera no del todo concluyente ni inmediatamente evidente. Luego sucede y queda registrado en lo Nuevo, pero incluso entonces no es, diría yo, concluyente y vívido para que el hombre pueda verlo. Así que debemos escudriñar las escrituras para ver exactamente lo que tú y yo debemos experimentar para poder partir de este mundo de muerte y llevarnos con nosotros este fantástico regalo que realmente adquirimos al venir a este mundo de muerte. Tú y yo preexistimos. Cuando hablamos de Dios, hay un solo Dios, por lo que no puede enviar a nadie más que a sí mismo, porque el Hijo y el Padre son uno. Él envía a sus hijos al mundo, y se necesitan todos los hijos para formar al Padre. Aquí en este mundo solo está Dios Padre vistiendo estas vestiduras que son las cruces, estas vestiduras de carne y sangre. Esta es nuestra cruz y la llevamos hasta el final. Cuando llegamos al final entonces somos despertados, y cuando despertamos descubrimos quiénes somos, que somos Dios Padre. En este mundo no lo sabemos. Aquí no nos reconocemos y, sin embargo, éramos hermanos amorosos antes de descender, hermanos íntimos, amorosos y maravillosos, todos amándonos unos a otros de la manera más íntima y maravillosa. Y luego nos ponemos la máscara, la cruz de carne y hueso, y estamos tan completamente ocultos a la vista que no nos reconocemos y peleamos entre nosotros, y hacemos de todo en este mundo de horror. Luego somos reunidos uno por uno y devueltos a ese estado original, pero esta vez con grandes posesiones, y la posesión es algo completamente diferente de cualquier cosa que el hombre haya soñado. La posesión es tener vida en nosotros mismos. No simplemente ser un cuerpo animado como lo soy yo ahora y tú, sino tener vida en nosotros mismos. Ahora el libro de Zacarías, y la palabra Zacarías significa Jehová recuerda. El hombre que despierta recuerda y de eso trata todo el libro, el hombre que despierta recuerda. Cuando empieces a despertar, todo esto volverá, todo el vasto recuerdo de lo que te dijeron antes de la aventura empezará a regresar. Ahora déjame compartir contigo una experiencia. Sucede la misma noche en que te despiertan de este mundo de sueños. Cuando la voz te llama desde la tumba y despiertas dentro del Santo Sepulcro, que es tu cráneo, para descubrir que en realidad has estado allí durante innumerables siglos soñando este sueño de vida. Y el sueño llega a su fin con cierta nota, y esta es la misma noche en la que comienzas a recordar quién eres realmente, y todo el drama se desarrolla ante ti y dentro de ti. Entonces sabes quién eres. Ahora, se nos dice en Zacarías, el capítulo 8, así, dice el Señor, volveré a Sión, y habitaré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad fiel, monte de Jehová de los ejércitos, monte santo. Y en las calles de la ciudad estarán innumerables niños y niñas jugando en sus calles, 8:3,5. Ahora lees eso y te preguntas qué significa eso en un libro llamado Libro hacia la Revelación de Dios y su plan para la salvación de la humanidad. ¿Qué diablo sería eso? Sin embargo, puedo decirles que el simbolismo y las imágenes son perfectos. Una noche, y espero que no sea muy lejos ahora, pero no lo sé, nadie lo sabe cuando se trata del individuo, porque estamos reunidos uno por uno. Eres tan único en la construcción del templo restaurado que no te sientes atraído por otro, te sientes atraído individualmente. Eres un ser único. Aquí, el profeta Zacarías, que simplemente significa Jehová recuerda, describe con las imágenes más vívidas a Jerusalén cómo será cuando la ciudad y el templo sean restaurados y los exiliados hayan regresado. La imagen de esta noche que inicia tu despertar. Me quedé dormido de la manera normal, normal como lo he hecho a lo largo de los años, sin esperar nada, y luego vino un sueño. Aquí estoy en la ciudad más gloriosa. Ningún edificio tenía más de 3 o 4 pisos, ciertamente no más de 4, un acceso sin ascensor, sin necesidad de ningún artilugio para subirme. Las aceras eran más anchas que cualquier calle que tengamos en la ciudad. No hay calle, ni bulevar tan ancho como las aceras. Imagínese lo anchas que son las calles. Y estaban llenos de niños y niñas, quiero decir, niños jóvenes, niñas jóvenes, ni siquiera adolescentes, simplemente niños y niñas encantadores, risueños y saludables. Había pianos de cola en la acera a intervalos determinados para que uno no interfiriera con el otro. Los artistas venían a tocar y todo era solo para la alegría de los presentes. No hubo ningún cargo, solo jugaron. Y todos tenían seguidores compuestos por niños y niñas y eran sus héroes. Me senté frente a un piano de cola. Allí llegó una enorme multitud siguiendo a su héroe, un gran artista. Se acercó y era un código no escrito que nadie podía pedirle a nadie sentado que se levantara. Él podría estar allí siempre, nadie le pediría que se levantara. Pero cuando se acercó, me levanté y le di el banco. me dio las gracias y se sentó a tocar, y mientras tocaba, su música formaba patrones geométricos. Los patrones más gloriosos surgieron, aparentemente de ese instrumento, todos en color. Pero qué belleza, qué arte, tal como se desprende de lo que tocaba. Mientras estaba junto a él, supe que si podía detener dentro de mí cierta actividad imaginal que veía, esta cosa hermosa que salía del piano en todas estas formas, podría detenerla. Entonces detuve dentro de mí esta actividad y aquí la música se congeló. Lo miré y mientras lo miraba el tono que detuve aumentó de volumen dentro de mí como una nota sostenida, y esa nota sostenida dentro de mí comenzó a acumularse y comenzó a despertarme. Sentí que despertaba de este sueño. Pero en lugar de despertar como diría esta mañana, me desperté en el Santo Sepulcro, mi cráneo, y descubrí que había estado allí en este sueño extraño, extraño, maravilloso, fantástico, un sueño horrible, a lo largo de los siglos. Entonces supe de forma innata lo que debía hacer para salir. Y así, al saberlo, salí, y todas las imágenes de las escrituras sobre el nacimiento de Dios me rodearon, y supe en ese momento quién era yo. Meses después se produjo otro acontecimiento y entonces supe sin lugar a dudas quién soy. Que todo esto es solo Dios desempeñando todos los papeles en el mundo. Que cada ser en el mundo, aunque se cree un ser pequeño, desconocido, no deseado y rechazado por el mundo, realmente es Dios llevando su cruz, ya que se juró a sí mismo que la usaría durante los 400 años. Los 400 significan solo usar un cuerpo de carne y hueso. Entonces el tono, como se nos dice en las Escrituras, no os maravilléis de esto, los que están en los sepulcros oirán mi voz y saldrán. Los que están en los sepulcros oirán su voz, y piensas en un cementerio, piensas en un cementerio, no, la tumba es tu calavera. En realidad estás enterrado en tu cráneo, y el tú que está enterrado eres Dios y su nombre es Yosó. Ese es el nombre de Dios por los siglos de los siglos, Éxodo 3, 13-15, y no hay otro nombre para él. Tu maravillosa imaginación humana es Dios, enterrado en tu maravilloso cráneo, y ese es el Santo Sepulcro. No vayáis a Egipto a buscarme, no vayas al cercano oriente, a lo que se llama Tierra Santa. No está ahí. En la eternidad no lo encontrarás fuera de ti mismo. Estás enterrado en tu propio cráneo maravilloso, y el ser sepultado es Dios, y ese es el Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿cuándo despertamos? Ese sueño lo precede solo por la noche, y no puedes saber realmente cuándo va a llegar. Pero te diré que el poder que hay en ti es el regalo que traes de vuelta. Tienes entonces el poder de detener el mundo entero, pero el mundo entero, y hacer que se quede quieto y examinarlo, y luego ponerlo en marcha a voluntad. No importa cuánto tiempo lo arrestes, no tendrá conocimiento de haber sido arrestado. Continuará desde el momento del arresto como si nada hubiera sucedido, y ese intervalo entre el arresto y la liberación dentro de ti podría ser de innumerables siglos. Pero no tendría conocimiento, porque no podría haber cambio sin tiempo. El espacio es una facilidad para la experiencia. Pero el tiempo es una facilidad para los cambios en la experiencia. Cuando se detiene el tiempo, entonces no puede haber cambios. Si lo detuvieras ahora, en este momento, y luego lo mantuvieras así durante 1000 años, nada podría envejecer porque nada podría cambiar sin tiempo, y el tiempo es simplemente la facilidad para los cambios en la experiencia. Así que simplemente tienes tiempo dentro de ti y lo detienes, como lo hice yo esa noche, y vi esta cosa tan gloriosa aparentemente surgiendo de lo que este artista produjo en el teclado de este piano de concierto. Mientras lo sostenía y lo miraba, estaba manteniendo un tono, porque el tono lo sostenía. Mientras mantenía el tono, ese tono sostenido, y la palabra traducida voz en las Escrituras, si la buscas en tu concordancia bíblica, significa ruido, sonido, el ruido sostenido, el sonido sostenido. Realmente es lo que también se llama en las Escrituras el toque de trompeta. La trompeta es simplemente una reverberación y esa cosa resuena como un ruido, un viento de tormenta dentro de ti. Mientras continúa con esa nota sostenida, despiertas. No te despiertas como antes, despiertas del sueño de la vida. Mañana tras mañana despiertas del pequeño sueño de la noche, esta vez despiertas del sueño de la vida. Porque ves todo el vasto mundo como realmente es y no como crees que es a través de los sentidos mientras lees. Entonces él dijo, créanme, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre somos uno. ¿Puedo ser uno con mi Padre? Si realmente soy uno con él y si él es Padre, entonces tiene un hijo. Y por lo tanto no puedo ser su hijo si soy uno con el Padre. Entonces, ¿quién es el hijo? Yo y mi Padre uno somos, me he convertido en el Padre. Pero él todavía es Padre y por eso muéstrame al Hijo, y eso llega 5 meses después de esta experiencia. Pero yo soy uno con el Padre. Ahora bien, ¿cómo puede un hombre ser su Padre? ¿Cómo diablos puede ser no solo su Padre, sino el Padre de su Padre terrenal? No tiene sentido, ¿verdad? Pero les digo que es verdad y todas estas cosas las van a experimentar. Todo lo que está en las Escrituras lo experimentarás. Todos estos son presagios, y los vas a experimentar. Ahora, en el mundo aquí usted pasa por las opresiones como se promete en el libro, el capítulo 15 del Génesis, y serán oprimidos por 400 años, serán esclavos. ¿Qué hombre en este mundo no es esclavo del cuerpo que porta? No importa lo rico que seas, lo poderoso que seas, puedes ordenarle a cualquier sirviente tuyo que coma tu comida por ti, y la asimile, y lo que no pueda asimilar, elimine lo que no pueda asimilar. ¿Existe algún hombre en la tierra tan poderoso que pueda ordenar a uno de sus esclavos que elimine lo que él no puede asimilar? ¿No debe realizar todas las funciones normales de esta cruz de carne y hueso? ¿No es esclavo de ello? Tiene que comer y beber, y tiene que asimilar y eliminar. No es necesario ser un hombre rico y vivir en una casa. Puedes dormir afuera, puedes ir desnudo, no necesitas refugio ni ropa, pero sí comida. Al tener comida, tienes que comerla tú mismo. Al comerlo tienes que asimilarlo tú mismo, y al asimilarlo tienes que eliminar lo que no puedes asimilar. Y eso te hace esclavo de la cruz que llevas. Nadie en este mundo ha sido jamás tan sabio o tan poderoso como para poder renunciar a estas funciones. El día que renuncia a las funciones lo entierran, lo incineran o lo entierran. Pero la verdadera tumba es tu cráneo. Ahí es donde está enterrado tu verdadero tú, tu maravillosa imaginación humana. Allí permanece hasta el final del viaje, cuando te despiertas del sueño y sales como el soñador, y el soñador es Dios. Él siempre fue Dios. Entonces sales del sueño. Ha preparado un camino para que sus hijos desterrados regresen. Y todos los hijos juntos, colectivamente, forman el Padre. Pero estamos reunidos uno por uno. Eres tan único que no te pueden llamar en parejas ni en grupos, sois llamados uno por uno. Te digo, la noche en que eres llamado comienza con el sueño que acabo de mencionar en el capítulo 8 de Zacarías. Jehová recuerda. Entonces, enviaré el Espíritu Santo, y Él os recordará todo lo que os he dicho, JN 14, 26. Entonces aquí se nos cuenta la historia y la presencia visible que la cuenta desaparece. Bueno, ¿a dónde va? Él envía el Espíritu Santo que es el Espíritu de la verdad. Pero Él proclamó, yo soy la verdad, entonces, ¿a quién puede enviar sino a sí mismo? Entonces, Dios mismo entra por las puertas de la muerte con aquellos que entran y se acuesta en la tumba con el hombre en visiones de la eternidad hasta que despierta y ve las ropas de lino que las mujeres habían tejido para ellos. Blake, Milton, PLT 32, línea 40. Sí, mi madre tejió este vestido de carne y hueso, y un día saldré de él, como lo he hecho, y lo vi. Allí estaba lo que me tejió mi madre. En las Escrituras se le llama vestiduras de lino. Y yo, el ser invisible, nadie podía verme, y estoy sintiendo y escuchando este poder dentro de mí. Sonaba como un viento de tormenta, el ruido del que se habló cuando escuché la voz. Pero la voz era simplemente mi propia voz, porque detuve lo que veía con solo contemplar la belleza que surgía de esa música. Cuando detuve ese tono, el tono continuó respaldando lo que estoy viendo. Porque todo estaba sostenido y sostenido, conjurado, por el tono y sostenido por el tono. Si el tono cesara, desaparecería, pero si mantenía el tono continuaría. Y el tono continuó y al continuar me despertó. Entonces hay un tono en el hombre, es un tono único, que un día detendrás. Cuando lo detengas, continuará como un tono, y ese tono sostenido, como se nos dice, un tono sostenido podría romper, si se relaciona con el tono, un vaso. Me han dicho que Caruso podría tomar un vaso y conseguir su tono, y luego tocar esa nota, sostenerla y romper el vaso. Bueno, hay un tono en el hombre, y un día conocerás ese tono intuitivamente. Vendrá en la forma de un patrón, un hermoso patrón, y lo detendrás, es un tono congelado. Lo sostendrás, y a medida que sostengas el tono, romperá el caparazón en el que has estado completamente sellado durante innumerables siglos. Miles de años has estado soñando este sueño. No empezaste en el útero ni terminas en la tumba. Eres un ser inmortal que descendió al mundo de la muerte. Aquí estás en el mundo de la muerte soñándolo, y un día verás exactamente lo que yo vi en ese capítulo 8. Cumplí el día 8 cuando vi a los niños y niñas. Llenaron las calles. Y estaban tan felices, no tenían nada de triste, solo una multitud feliz y maravillosa, cada uno con su propio héroe individual que tocaba estos pianos de cola. Mientras tocaba y veía la belleza que surgía del piano, dentro de mí tuve el deseo de detener lo que estoy viendo, es tan hermoso. Lo hice, no sosteniéndolo con mi mano, detuve lo que vi deteniendo una actividad dentro de mi propia imaginación. Ahí es donde estaba el poder. Cuando lo detuve, la nota continuó y era una nota sostenida, y me despertó. Sentí que despertaba de un sueño, solo para descubrir que no estaba en mi cama donde me quedé dormido, estaba en el Santo Sepulcro, mi propio cráneo sellado. Entonces supe intuitivamente cómo salir, y ese cascarón se rompió y salí para estar rodeado de todas las imágenes del nacimiento de Dios, como nos cuenta la historia del nacimiento de Jesús. Porque Jesús simplemente significa Jehová salva, y el único salvador es Jehová. Así que cuando Él nace, nace Jehová, por lo tanto, sales del caparazón en el que te colocaste. ¿Cómo llegaste a ese caparazón? ¿Cómo diablos? Incluso hoy en día, con todo nuestro conocimiento, no conocemos ninguna manera, podemos ir a la luna, podemos hacer todo tipo de cosas, y ningún biólogo ha descubierto cómo se fertiliza un óvulo. ¿Cómo diablos puede el esperma penetrar lo que está sellado? Es un huevo y no hay ningún agujero en ese huevo. Sin embargo, a menos que sea fertilizado, no puede dar a luz al pollo, no puede dar a luz al niño, no puede dar a luz al animal. Aquí hay un óvulo completamente sellado, pero hay que fertilizarlo. El espermatozoide debe penetrar la superficie de ese óvulo o no podrá cobrar vida. Entonces, ¿cómo diablos se pudo penetrar esta cosa para que cobrara vida y luego apareciera a semejanza de aquel que la penetró? Porque todas las cosas producen según su especie. Bueno, si Dios está produciendo según su especie, tiene que ser Dios el que nace. Entonces el huevo que penetró fue el cráneo. No es simplemente con los ojos abiertos, las fosas nasales, la boca y los oídos, es una cúpula sellada. Tú y yo entramos en estas cúpulas, y Dios entró con nosotros y de hecho se convirtió en nosotros. Dios se hizo como yo soy para que yo sea como Él es. Y despiertas y descubres que eres Dios Padre porque su Hijo unigénito te llama Padre. Y no tienes ninguna duda de quién es Él cuando te llama Padre, y quién eres tú. Así que solo hasta que esta relación de Padre-Hijo sea revelada al hombre, el viaje terminará. Anoche, mientras me retiraba, estaba pensando en este tema que intento expresar esta noche. Luego me desperté esta mañana, diría yo, a las 2:30. Pero me retiré bastante temprano, así que tuve un sueño profundo y reparador, un sueño aparentemente sin sueños hasta el final. Al final, me encuentro en la ciudad de Nueva York, en el Hotel Plaza. Era mucho más grande que la plaza tal como la conozco, mucho más espaciosa, pero con la misma armonía y gracia del viejo mundo que se encuentra en la plaza de hoy. Acababa de salir y miré hacia arriba para ver a uno que se estaba registrando, y es mi hermano Fran, mi sexto hermano. Me acerqué y lo saludé, y luego giré a mi izquierda y aquí está mi sobrino Felipe, que es su hijo. No sabía que mi hermano estaba en la ciudad de Nueva York y no sabía que Philip también lo estaba, así que traje a Philip y luego sucedió lo más extraño. Me volví hacia mi hermano Fran, que es el padre de Philip, y le dije a Fran, «Oh, quiero que conozcas a mi sobrino». Actuaban como si no se conocieran, como si la relación padre-hijo fuera completamente desconocida. Le dije a mi hermano Fran, «Este es mi sobrino Philip. ¿Has conocido a su padre y a su madre, no? ¿No has conocido a Flo y Fran?» Le hablé como si fuera otro. Respondió como si supiera de quienes le hablaba, porque no tenía conocimiento de ser el padre de Felipe y Felipe no tenía conocimiento de ser el hijo de aquel a quien le estoy presentando. Luego recurres a las Escrituras, y Felipe le dijo, «Muéstranos al Padre y estaremos satisfechos», y él le dijo, «¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre», JN 14, 8. Verás, todo en este mundo contiene dentro de sí la capacidad de significado simbólico. Ahora aquí, mi hermano en el mundo de carne y sangre, mi sobrino en el mundo de carne y sangre, y sin embargo en mis sueños son solo símbolos, símbolos de que padre e hijo no se conocen. Así que te digo que eres el padre del Hijo unigénito de Dios que se llama David, pero no lo sabes. Te digo que David es tu hijo y no lo sabes. Pero te puedo asegurar que llegará el día en que estarás en la presencia de David y David te llamará padre, y sabrás que eres su padre y sabrás que él es tu hijo. Entonces se cumplirá el viaje. Entonces aquí, en mi sueño, mi propio hermano y mi sobrino, y su nombre es Felipe. Hice el papel de David uniéndolos. ¿Quién es David? La palabra David se define en la concordancia bíblica como amado, pero también como el tío, el hermano del padre. Léelo en la concordancia bíblica de Strong, el hermano del padre se llama David. Entonces yo soy David y sin embargo soy el padre de David, así que yo y mi padre uno somos, JN 10, 30. Entonces, como David hago el anuncio. Estos son misterios, y los misterios de las Escrituras no son cosas que deban mantenerse en secreto, pero son de naturaleza misteriosa. Confunden a la mente racional porque la mente quiere continuar pensando en este nivel, el mundo secular, donde usted eres un hombre y tienes un hijo, por lo tanto, ese es un padre y ese es un hijo, y eso es todo. No pueden ir más allá del gran misterio de las Escrituras, y la Biblia no es historia secular, es historia divina. Soy ese es él. No hay otro Dios. Pero estás en este mundo por el tiempo asignado. Llevarás el fardel durante el tiempo asignado. Entonces llegará ese momento en el que este árbol que eres será partido de arriba a abajo, y el espíritu atrapado será liberado. Será liberado y despertarás para saber quién eres realmente, que eres Dios Padre. No hay otro. Mientras tanto, piensa en ello, simplemente piensa en ello. Si fueras dueño de la tierra esta noche y la muerte acabara con todo, ¿qué importaría? Stalin creía que controlaba el mundo y su pequeño mundo, por grande que fuera, era pequeño. De modo que podría matar a 20 millones de personas y luego desaparecer. Pero él no ha ido, se le devuelve la vida en el entorno más adecuado para el trabajo que aún debe realizarse en él. Sabe que es Stalin, que era un hombre adoptado, lo sabe, pero no gobierna Rusia. Hitler no está gobernando Alemania. Todos ellos son devueltos a la vida en el ambiente más adecuado para la obra que debe realizarse en ellos, porque al final ellos también serán redimidos. Todos serán redimidos, porque cada uno tiene conciencia de que es, y tener conciencia de que es decir yo soy, y ese es el nombre de Dios. Pero mientras hacían su papel aquí fueron usados, y aunque no lo sabían, estaban haciendo el papel de Dios, y todo avanzaba hacia un bien supremo, pero ellos no lo sabían. Pensaron diferente. Pero olvídense del individuo y regresen a las Escrituras, porque aquí solo estoy aquí para cumplir las Escrituras. Cada noche y noche tras noche, aunque he completado toda la historia tal como se cuenta en el Nuevo Testamento, me encuentro recreando la obra, el Antiguo Testamento. Porque en los días en que se escribió la historia, solo existía el Antiguo Testamento, y todo debía cumplirse en mí. Incluso hasta esta mañana, simplemente reflexionando la noche anterior sobre el tema de esta noche, preguntándome qué podría agregarle para hacerlo más vívido para ayudar a todos los que están aquí. Luego, salir a la superficie como si viniera de las profundidades del mar, y cuando las olas comienzan a romper en tu propia conciencia, tienes este pequeño drama desarrollándose ante ti, tu hermano Fred, tu sobrino Philip, y no se conocen, pero son padre e hijo. Es una representación perfecta de la ausencia de conciencia o la falta de memoria de la relación padre-hijo. Mi hermano Fred me ha dicho muchas veces en el pasado, de mis cuatro hijos, el que no entiendo es Philip. Él es el primero y nunca entendí cómo piensa. Nunca he entendido lo que hace. Es completamente extraño para mí, y todo el tiempo no sé exactamente lo que pasa por su mente. Son completamente opuestos, pero se parecen entre sí. Físicamente son la viva imagen el uno del otro, solo que mi hermano mide 6'3" y Philip mide aproximadamente 5'8". Philip es capitán de la infantería de marina y durante los últimos 10 años ha estado en Oriente. Ha volado todo lo que hemos fabricado, desde bombarderos supersónicos hasta cazas supersónicos, pasando por helicópteros. Ha volado en todo tipo de misiones en Oriente. Mi hermano Fred, que es un hombre de negocios, no acaba de entender ese deseo. No tienen nada en común en este nivel, sino en el nivel espiritual padre e hijo, pero no saben que son padre e hijo. Entonces, cuando le presenté a mi hermano Fred a mi sobrino, tuve que decirle, bueno, él es el hijo de Flo y Fred. ¿Conoces a mi hermano Fred y Flo? Dijo que sí, pero nunca se identificó con ello. Y luego llegué a este nivel. Aquí, pues, todo en el mundo contiene en sí mismo la capacidad de significación simbólica, pero todo. No hay un sueño que sea insignificante, pero somos maestros en malinterpretar el sueño. No podemos ponernos manos a la obra y ver la historia detrás de la historia. Pero aquí estás aquí con un gran propósito, despertar del sueño. Cuando despiertes, tendrás poder en ti mismo. Como el Padre tiene potestad en sí mismo, así también ha concedido al Hijo tener potestad en sí mismo. No os maravilléis de esto, porque viene la hora en que los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, Juan 5:26. Y surgen cuando se ejerce el poder. Solo hay una nota que puede despertarte. Esa nota os llegará cuando los niños y las niñas estén jugando en las calles de Jerusalén, y Jerusalén esté dentro de vosotros. Sión está dentro de ti, el Señor está dentro de ti. Todo el drama se desarrolla dentro de la imaginación del hombre. No lo busques en ninguna parte del mundo exterior. Todo esto ocurre en el hombre. Un día te dejarás llevar tan completamente por la belleza de algo producido por una nota que detendrás la cosa deteniendo la actividad en ti. Para detenerlo, tendrás que sostener esa nota. Esa nota sostenida te despertará y despertarás del sueño de la vida para descubrir que eres el Cristo de las Escrituras y que eres el Jehová de la Biblia. No hay otro Dios, ningún otro Dios. Cuando dices yo soy, ese es Él, pero no lo sabes hasta que estas cosas suceden dentro de ti. Hay una duda, hay un signo de interrogación. Podría decirte desde ahora hasta el fin de los tiempos que lo eres, pero no de manera convincente. Seguiría sin estar convencido porque no podrá convencerse hasta que la relación padre-hijo se haga realidad. No porque hayas razonado todo, sino porque lo has experimentado. Debes experimentar las Escrituras para saber lo maravillosas que son. Entonces puedo hablar de ello. Puedo ser el mayor erudito del mundo. Podría saber hebreo, griego, inglés, todas las lenguas de la tierra y aún no saber nada al respecto. Podría traducir las palabras literalmente, hacer todas estas cosas. En el periódico de esta mañana, el agente de prensa habitual de Billy Graham dijo que anoche subió a la plataforma una Biblia hebrea que le dio el actual primer ministro de Israel. ¿Así que lo qué? no sabe leer hebreo. Así que es un regalo, el regalo de un libro que está completamente sellado para él. Y por lo que le he oído decir, aunque habla inglés, la Biblia en inglés está sellada para él, no la entiende en absoluto. Está completamente sellado. Ahora va más allá de eso y llega a la traducción hebrea. Y aquí subió a la plataforma. Si eso es sagrado, no, tú eres el sagrado. Ese es un registro externo de un drama que debe desarrollarse dentro de ti. Ese es el testigo externo. Cuando sucede en ti, ese es el testigo interno y ahora tienes los dos testigos. Pero no me traigas uno y digas que las escrituras dicen tal y cual cosa, porque no sabes de qué está hablando. ¿Lo has experimentado? ¿Has experimentado ese capítulo y ese versículo? Bueno, vamos, fue paralelo. Entonces ahora eres testigo de la verdad de la palabra de Dios. Pero si no ha sucedido en ti, no puedes ser llamado como testigo, son solo rumores. Eso es lo que escuchaste. Eso es lo que lees o lo que alguien dijo, pero no lo sabes por experiencia. Cuando sabes algo por experiencia, entonces lo sabes. Bueno, ¿hay otro testigo además de tu propia experiencia? Las Escrituras. Entonces, reúnes la palabra escrita y la experiencia interna, y las dos permanecen juntas. No necesitas que nadie en el mundo exterior lo verifique. En primer lugar, no podrían, pero tienes en el fondo de tu propio ser un ser que lo sabe, un ser que lo experimenta. Y sigues adelante a ciegas, independientemente de lo que el mundo piense o haga. Así que aquí sois vosotros y a este mundo vinimos nosotros. Nos dijeron exactamente qué esperar, que seríamos esclavos, oprimidos durante 400 años, pero luego saldríamos con grandes posesiones y que posesión es poder. No es poder con dinero en el banco, es poder, poder creativo, que puedes conjurar cualquier cosa a voluntad y se presenta como un hecho objetivo ante ti. ¿Para qué necesitas cualquier cosa en el mundo cuando puedes crearla a voluntad porque tienes poder en ti mismo como el Padre tiene poder en sí mismo? Y yo y mi Padre somos uno. Así que no necesito nada, quítamelo todo y podré recrearlo. Pero si no puedes crearlo y ahora te lo quitan, tendrás que asegurarlo en caso de que te lo quiten. Entonces, si te lo quitan, tienes que ir a recolectar y tratar de encontrar algo similar a lo que te quitaron, pero no puedes recrearlo. Pero tener el poder de la creatividad dentro de ti para crear cualquier cosa en este mundo, eso es lo que obtienes cuando sales de Egipto. Pero saldréis, os lo aseguro, uno a uno. Eres demasiado maravilloso, eres único y no puedes ser duplicado, por lo que no puedes ser llamado en parejas. Ustedes son llamados uno por uno como se les dice en el capítulo 27 de Isaías, y os reuniré uno por uno, oh pueblo de Israel, 27 minutos y 12 segundos. Todos salen uno por uno. ¿Y el momento, cuándo llegará? Les diré que la noche que llegará cuando tenga lugar este sueño del que les hablé esta noche, es la noche en que comiencen a soñar con la ciudad donde las calles están llenas de niños y niñas y están tan felices jugando en las calles. Luego escuchas música, y alguna parte de esa estructura te interesa hasta el punto de querer detenerla para la contemplación. Lo detienes deteniendo en ti una actividad que parece animarlo, y al detenerlo la nota ahora está congelada pero sostenida. El tono continúa y aumenta de volumen, y ese volumen te despierta. Esa es la voz que escuchas. Él dijo, oirán mi voz, el ruido, el viento de tormenta, y cuando lo oigan saldrán de los sepulcros, aunque el mundo los llame muertos. Ahora entremos en el silencio. Asterisco. ¿Ahora hay alguna pregunta, por favor?